Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Máxima tensión.
Rusia define los plazos de su operación militar en Ucrania.
Deuda argentina.
El gobierno afirmó que está llegando a los últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
Volver.
Italia levantará el estado de alarma por la pandemia el 31 de marzo.
Proceso en Bolivia.
Yanine Áñez levantó su huelga de hambre mientras espera su juicio por el golpe de estado de 2019.
La otra guerra.
13 millones de yemeníes podrían sufrir hambruna, según Naciones Unidas.
Negociación en Costa Rica.
El gobierno y el Fondo Monetario Internacional analizarán el avance del préstamo otorgado al país.
Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Tensión mundial.
Rusia lanzó una operación militar en Ucrania, alegando que respondió al pedido de las repúblicas de Lugansk y Donetsk.
El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que uno de sus objetivos es lograr la desmilitarización y la desnazificación del país vecino.
En tanto, el presidente estadounidense, Joe Biden, informó de nuevas sanciones acordadas con el G7 para maximizar el impacto a largo plazo contra Moscú.
Según Biden, su país estima que cortará más de la mitad de las importaciones de alta tecnología de Rusia y además afectará su sistema aeroespacial.
El líder norteamericano aseguró que las tropas nacionales no están involucradas en el conflicto, pero ordenó un despliegue adicional en Alemania en apoyo a la OTAN.
Según Biden, Washington limitará la capacidad de Moscú para hacer negocios en dólares, euros y yenes, además de bloquear otros 4 de sus grandes bancos.
Por su parte, Moscú expresó que los plazos de su operación militar en Ucrania dependerán de su resultado y serán definidos por el presidente Putin.
La Alianza Militar Atlántica, la OTAN, realizará este viernes 25 una cumbre virtual de emergencia, aunque adelantó que no desplegará sus fuerzas en Ucrania.
Este jueves 24, el mercado mundial se desplomó tras el anuncio de Putin, quien vinculó la acción militar a la falta de garantías de seguridad en la región por parte de Estados Unidos y la OTAN.
En tanto, el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que su nación ofrece volver al camino de la paz, a pesar de que horas antes había roto las relaciones con Rusia.
El Ministerio de Defensa ruso informó que destruyó 74 instalaciones militares, entre ellas 11 aeropuertos del país vecino del oeste.
El 21 de febrero, Rusia reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
Estas se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 y desde entonces no cesa el conflicto entre las partes.
Casi oficial.
La portavoz de la presidencia de Argentina, Gabriela Cerruti, afirmó que el gobierno está llegando a los últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
A pesar de ello, señaló que subsisten algunas diferencias con el organismo para oficializar el nuevo plan de pago de la deuda de 44 mil millones de dólares.
La renegociación del país con el organismo ha sido una de las prioridades del Ejecutivo de Alberto Fernández desde su asunción en 2019.
Esta es solo una parte de la deuda que adquirió la Nación en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, la cual el Estado no tiene fondos para pagar.
Sebastián Premisi, escritor y periodista argentino, accedió al documento que está en discusión y habló sobre su contenido con Sputnik.
Es un texto que tiene 18 carillas con la promesa de incluir una serie de anexos que, por lo menos en lo que yo leí y trabajé, no estaba incluido. Y como borrador también tiene un conjunto de aclaraciones y acotaciones del propio ministerio que hacen interesante, aún más interesante, la lectura de este preacuerdo y le pone contexto a situaciones complejas, como por ejemplo, bueno, qué pasa si el Fondo Monetario hace menos desembolsos de los prometidos. Es una pregunta que se hace Guzmán en este borrador y bueno, eso deja espacio para poder interpretar que el escenario es complejo porque no tener el dinero suficiente para poder cubrir los vencimientos de la deuda que heredamos del gobierno de Mauricio Macri, te deja nuevamente a tiro de default y eso es volver a discutir con el fondo más condicionalidades de las que ya están plasmadas en este mismo documento.
La difusión del memorando generó varios debates debido a la revelación de aspectos controversiales.
Entre ellos, la disminución de subsidios, en especial en el sector de la energía.
el gobierno se plantea un horizonte de déficit fiscal, es decir, 2,5 este año y llevarlo a déficit cero para el 2025. Ese déficit, lo que el gobierno se está comprometiendo ante el Fondo Monetario es decir, bueno, voy a reducir subsidios a la energía. En el acuerdo dice que se van a reducir subsidios del orden del 0,6% del Producto Bruto Interno y que va a haber una reorientación del gasto o una utilización racional del gasto, el gasto público, con el objetivo de que haya crecimiento de la inversión pública en términos reales, es decir, deflactada la inflación, pero que va a haber otras partidas en las que va a haber que retocar para poder liberar recursos que permitan reducir ese déficit fiscal. Y después hay un conjunto, hay otra parte del acuerdo que tiene que ver con la proyección de exportaciones y el escenario de exportaciones para sumar reservas que también hace a la reducción del déficit.
Las modificaciones a las jubilaciones son otro de los puntos polémicos de la llamada letra chica del documento.
Sobre el sistema previsional dice que se va a mantener la fórmula jubilatoria del 2020 de la movilidad, que se va a tender a que las jubilaciones sigan creciendo en términos reales y que no pierdan en relación a la inflación, pero el gobierno va a proponer en conjunto con el Fondo Monetario Internacional un estudio de todo el sistema previsional para que sea sustentable en el largo plazo, y ese estudio está enfocado en dos ítems concretos: la revisión de los regímenes especiales tradicionales y el aumento de la edad jubilatoria. Eso se ha puesto textual dentro de el borrador que se está discutiendo ahora. Tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro Guzmán en el día de hoy dieron cuenta de que efectivamente se va a estudiar la modificación de los regímenes especiales y la cuestión de la edad jubilatoria en términos voluntarios, así que cada persona puede elegir seguir trabajando después de los varones, después de los 65 años, las mujeres después de los 60, sin necesidad de tener que jubilarse.
Tras la negociación entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario, el Congreso argentino deberá aprobar o descartar el acuerdo.
A criterio de Premisi, si el documento difundido no se modifica, parte del oficialismo ligado a la vicepresidenta Cristina Fernández podría rechazarlo.
2 años después,
Italia levantará el estado de alarma por la pandemia del coronavirus el 31 de marzo.
La intención del gobierno es no extender la medida más allá de esa fecha, apuntó el primer ministro Mario Draghi.
La situación epidemiológica mejora notablemente gracias a la campaña de vacunación y nos ofrece márgenes para eliminar las restricciones, afirmó.
Entre otras medidas, dejará de ser obligatorio el uso de tapabocas en exteriores.
Además, se dejará de implementar el sistema de zonas de riesgo, las escuelas permanecerán abiertas y se abogará por eliminar el certificado de vacunación.
El estado de alarma estuvo casi 2 años en vigor en uno de los países europeos que más sufrió las muertes y contagios en los primeros meses de la pandemia.
De una población total de 59,5 millones, Italia superó los 12,6 millones de contagios desde el inicio de la crisis del COVID-19 en marzo de 2020.
Han muerto más de 154 mil personas por la enfermedad.
En la actualidad, casi el 80% de la población tiene la pauta completa de vacunación y más del 62% ya cuenta con la dosis de refuerzo.
Se acabó.
La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, levantó su huelga de hambre en prisión luego de 15 días.
Su medida buscaba impedir o al menos posponer su enjuiciamiento por el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019.
Áñez, en detención preventiva hace casi un año, se había declarado en ayuno voluntario el 9 de febrero.
Su decisión fue un día antes del primer juicio ordinario por el golpe, el cual fue pospuesto.
En órbita consultó sobre el cambio de conducta de Áñez y sus efectos legales al analista político boliviano Hugo Moldiz, exministro de gobierno en 2015.
La señora Áñez lo que quería es lograr un efecto político inmediato aprovechando la llegada del relator de las Naciones Unidas, Diego García Sayán. Una vez que no logró su objetivo, y que era más político que jurídico y procesual, pues ha tenido que levantar la huelga de hambre. Por lo pronto, el proceso va a continuar, va a ingresar a la fase oral y a partir de ahí, ¿no es cierto?, la sentencia que será o absolutoria o condenatoria por los delitos por los cuales está siendo procesada en la justicia ordinaria.
El relator de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial, Diego García Sayán, dijo que los opositores no mostraron hechos que sustenten persecución política.
En el juicio programado para iniciar el 28 de marzo, Áñez enfrentará acusaciones de violaciones de la Constitución y las leyes.
Así como de incumplimiento de deberes, como la Fiscalía tipificó a los presuntos delitos que configuraron el golpe de 2019.
El entrevistado se refirió al rol del Poder Judicial en este proceso.
La visita del relator de las Naciones Unidas confirmó de que en Bolivia hay la necesidad de una reforma estructural de la justicia. Pero al mismo tiempo, esa visita también confirmó que en parámetros normales, parámetros estándar en el mundo, no se puede pensar de que la señora Áñez perseguida política, ¿sí? Así que esto lo que deja el caso en manos de los jueces y los fiscales, tienen la obligación de acogerse al procedimiento, de garantizar el debido proceso y de garantizar el pleno cumplimiento de las garantías constitucionales. Entiendo que hasta ahora lo está haciendo y voy a dar un ejemplo. Había previsto para la semana pasada el inicio del juicio oral. Si se lo hacía la semana pasada, cuestión que fue observada por la defensa y apoyada por la Procuraduría del Estado, se hubiera quebrado el debido proceso porque estaba dentro de los 17 días, una vez que se ha cerrado la fase de la investigación por parte del Ministerio Público. Cuando la ley establece entre 20 y 40, en solo hacerlo 3 días antes, se estaba quebrando la legalidad y hubiera dado, ¿no es cierto?, lugar a un vicio de nulidad y posteriormente sus consecuencias en el resto del proceso.
Moldís también indicó las penas que podrían caer sobre Áñez y excomandantes militares y policiales en la espera de ser juzgados.
Son delitos cometidos antes de que asuma ilegal e inconstitucionalmente la presidencia del país, por lo tanto son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y podrían estar entre los 10 y los 12, 13 años de cárcel.
Escuchábamos al analista político boliviano Hugo Moldís, exministro de gobierno durante 2015.
La otra guerra.
13 millones de yemeníes podrían sufrir hambruna, de acuerdo con Naciones Unidas.
De acuerdo con el organismo, el motivo responde a la larga guerra civil en el país y a la falta de financiamiento para la ayuda humanitaria.
Más de un 40% de esta población ya es dependiente de los suministros del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
Un informe resalta que este programa alimenta a 13 millones de personas de un país de 30 millones y se acaba el dinero.
La ONU reconoció que ante esta situación debió reducir a la mitad las raciones para 8 millones de yemeníes.
La pandemia del coronavirus aumentó el número de personas en riesgo de morir de hambre a nivel mundial.
Según el programa, 285 millones de personas enfrentan esta realidad, lo que hace más difícil atender las necesidades de un país en particular.
Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah.
En marzo de 2015 intervino en el conflicto, del lado del mandatario yemení, una coalición militar liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Un informe de la ONU publicado el pasado noviembre reveló que antes del fin del 2021, unas 377.000 personas habrían muerto desde el inicio del conflicto.
La mayoría de estas muertes, en torno al 60%, responde a consecuencias indirectas de la violencia como la falta de agua potable, el hambre y las enfermedades.
Diálogo.
El gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional mantienen encuentros para analizar el avance del préstamo otorgado al país centroamericano.
El financiamiento por un monto total de 1.778 millones de dólares a 3 años fue aprobado el año pasado.
En agosto se recibió la primera partida de 296 millones, pero los nuevos desembolsos dependen de los resultados de un plan de ajuste fiscal definido por el gobierno.
Una de las medidas propuestas por el Ejecutivo de Carlos Alvarado es la Ley de Reforma del Empleo Público, que se discute en el Parlamento de mayoría opositora.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con la economista costarricense Ana Rosa Ruiz.
Este gobierno basó su agenda con el Fondo Monetario en dos aspectos fundamentales. Uno, en lo que es la reducción del Estado. Y esta reducción del Estado está basada principalmente en dos mecanismos. la aplicación de la regla fiscal que se ha venido aplicando desde el 2019 y que ha significado una reducción muy significativa, y el otro es pretender la ley de empleo público con el supuesto de pensiones y salarios exportados del sector público. Pero ya desde la ley del 2018 ya eso se viene minimizando y eso se refleja en los indicadores ya de reducción que ha tenido el déficit primario, que bajó del 2020 al 2021, que bajó significativamente de un 3,3 a un 0,9.
En abril, en el país habrá balotaje para definir el nuevo presidente entre el exmandatario José María Figueres y el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez.
Chávez ya anunció que vetará la ley de empleo público en caso de llegar al poder.
El Ministerio de Planificación nunca, en ningún momento, midió cuál es el impacto o el aporte al Producto Interno Bruto. Eso es una crítica que le hemos hecho a este proyecto de ley de empleo público, que nunca midió, ha medido su impacto. Y en segundo lugar, que el Ministerio de Planificación sea el ente rector de todo el empleo, cuando tenemos instituciones como las universidades tan complejas, con escalas salariales diversas por las especialidades que maneja, esa es una gran crítica.
Quien gane las elecciones deberá continuar negociando con el Fondo Monetario Internacional, aunque con cambios en la agenda.
El Partido de Liberación Nacional de Figueres sigue avalando la regla fiscal y el empleo público, pero no la agenda impositiva del gobierno saliente, señaló Ruiz.
Ha planteado impuestos como el impuesto de renta global y otros impuestos a otros bienes. Eso pareciera que no van a seguir por esa línea. En el caso de Chávez, sí, ahí vemos que estaría, como ya lo indicó, vetando lo del empleo público y un poco revisando lo de la regla fiscal. Este aspecto viene a ser relevante porque el gobierno, cualquiera de los dos que llegue, necesita un Estado fortalecido. Y en estos momentos, la regla fiscal no solamente puso un tope al gasto corriente, sino al gasto de capital. Y en estos momentos, el país está urgido de la inversión pública y es lo que se está parando. Y eso va a tener unas implicaciones en toda la economía muy, muy, muy grave.
El nuevo Ejecutivo deberá enfrentar el alto desempleo, la pobreza y desigualdad que deja Alvarado.
A criterio de la entrevistada, su gestión estuvo marcada por la atención a los indicadores macroeconómicos sin ver la parte social.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.